De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Entramos en la última hora de nuestro programa. Les vamos a acompañar a todos aquellos que en este momento están en carretera o a punto de tomar un avión, a punto de irse en un tren. Bueno, pues queremos estar de su mano. Queremos también darles información de un documental que no les va a dejar indiferentes. Matar al presidente tiene que ver con aquel día en el que ETA acabó con la vida de Carrero Blanco. Pero les vamos a dar detalles de tres episodios que forman parte de una serie documental que se estrena hoy, 5 de diciembre, en Movistar Plus. Ahora ha llegado el momento de abrir nuestra consulta médica, que hoy tiene mucho que ver con el Día Internacional de los Voluntarios. Saludamos al doctor Sánchez Martos. Muy buenas, doctor.
Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.
Bueno, hoy hacemos un homenaje a todos los voluntarios, ¿no, doctor?
Eso es lo que queremos y yo te agradezco muchísimo porque yo me encuentro entre ellos y mis alumnos también desde hace muchísimos años y hoy queremos hacer ese homenaje a todos los voluntarios que tanto nos ayudan a todos y de forma desinteresada. Pero además es que el lema de este año 2023 dice claramente el poder de la acción colectiva. Y dice el lema, es así, el poder de la acción colectiva. Si todos lo hiciéramos, y yo quiero añadir que si todos nosotros hiciéramos trabajos de voluntariado, el mundo sería mucho mejor. Imagínense ustedes, más de 8.000 millones de voluntarios. Las posibilidades de desarrollo sostenible son ilimitadas. Alimentos, educación, medio ambiente, salud, cirugía, bueno, con todo, desde la guerra que estamos viviendo, los terremotos, las catástrofes, atentados. Bueno, los primeros siempre son los voluntarios y sobre todo quiero hacer ese homenaje a todos los voluntarios del mundo, pero especialmente a los voluntarios de España, porque España es un país gran, gran solidario con esos voluntarios. Da igual la edad que tengan, tenemos voluntarios jóvenes, niños, adolescentes, personas mayores, abuelos, abuelas, todos. Es que España es diferente. Y eso es marca España, la marca del voluntariado, Nieves.
Porque ¿quién da más, doctor? Porque usted ha vuelto de algún voluntariado y yo le he visto muy impactado con aquello que había visto, ¿no?
Está claro que los voluntarios damos todo lo que podemos en un momento determinado. Tú me viste realmente llegar de algún acto de voluntariado, por ejemplo, del terremoto de Haití junto a Mensajeros de la Paz, al Padre Ángel. Fíjate si hablamos del presidente de honor de todos los voluntarios, ¿no? El gran Padre Ángel. Y es verdad, das todo, pones tu vida en peligro, pero cuando regresas con el corazón que no te cabe, el alma que no te cabe, porque todo eso que has vivido te hace sentir la vida diferente. Te hace sentir muy, muy pequeñito, muy pequeñito. Se te va todo ese ego que todos tenemos por el triunfo y nos damos cuenta de que, bueno, una botellita de agua mineral para los niños que se estaban muriendo en Haití, ese fue el mensaje que a mí me trasladó, por ejemplo, el Padre Ángel, que se quedó con sus 80 años sin beber agua durante todo un día para podérsela dar a los niños que se estaban muriendo por deshidratación. Y eso me hizo a mí hacer lo mismo, y oye, fíjate, no tuve sed, es que nuestro cuerpo es especial, cuando se llena el alma y el corazón, tus necesidades son distintas, Nieves.
Desde luego, pues Día Internacional del Voluntariado lo decretó la Asamblea de Naciones Unidas en 1985 para poner en valor lo que hablamos, el trabajo que realizan las personas voluntarias. Roberto Macedonio ha hablado con muchas de ellas. Le escuchamos. Adelante, Robert.
¿Qué tal, Nieves? En España hay casi 3 millones de voluntarios, muchos de ellos son jóvenes y ayudan en diferentes programas a cuidar de personas mayores, a recoger alimento o a repartir mantas con la llegada del frío. Esto es lo que les mueve.
Siempre me ha gustado ayudar a la gente y nunca he tenido problemas en ayudar a cualquiera. Y bueno, pues me gustó muchísimo la idea.
En varias ocasiones que yo me había planteado ayudar a la gente, ayudar a la sociedad de alguna forma, pero yo sola no podía hacerlo.
Siempre me había gustado la idea de ser voluntaria, de ayudar, de moverme, de hacer algo.
Me gustaba ayudar a la gente y pensaba en que podía cambiar muchas cosas que vi que no estaban bien.
Decidí ser voluntario porque, no sé, se me brindó la oportunidad y dije que, ¿por qué no?, que quería probar.
Son todos jóvenes y están apuntados a programas de voluntariado dentro y fuera de nuestro país porque también hacen viajes de cooperación internacional para ayudar a los más desfavorecidos. Dicen que esas experiencias les cambian la vida.
Yo al principio, cuando me apunté, dije voy a dar mucho y nunca pensé en qué iba a recibir.
Me sirvió un montón y la noche que me fui a mi casa me fui muchísimo mejor, más reconfortado y sabiendo que había ayudado a personas y que yo tenía mucha suerte por no estar en la calle.
En los países en vías de desarrollo muchas veces no existe una atención médica de calidad, por eso es fundamental la labor que realizan médicos como el doctor Carmelo Loinaz.
Llevamos ya más de 10 años trabajando en relación a temas de cooperación sanitaria. Un par de años a Bolivia durante 2 semanas y luego estaba yendo 10 años a Filipinas también. Pues a un hospital provincial donde organizaban todos los años una campaña quincenal, ¿no?
Él es cirujano y acude a países como Kenia para realizar operaciones a los que las necesitan. Allí se encuentra una realidad muy dura.
Primero, mucha miseria. Vamos, la causa principal de la necesidad que hay en estos países es la pobreza. Y que desgraciadamente, además, en este momento más de 5.000 millones de personas en el mundo no tienen una asistencia sanitaria adecuada, cosa que casi no nos podemos creer porque aquí es todo lo contrario. Aquí tenemos un sistema sanitario con una cobertura universal que además es capaz de dotar tanto la medicina primaria como los hospitales de unos medios que allí son inimaginables en muchos sitios.
Y gracias a estos voluntarios se salvan cada año miles de vidas en el mundo.
Muchas gracias, Roberto. Hemos escuchado muchas voces. Doctor Sánchez Martos, le voy a presentar a usted y a toda la audiencia a la doctora Marta Redondo. Es cirujano maxilofacial del Hospital Universitario 12 de Octubre y está en unidad de cirugía también del Ruber Juan Bravo. Tiene una gran experiencia en voluntariados internacionales. Doctora, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, estamos hablando del voluntariado. Su primera experiencia, no sé si la marcó para siempre. ¿Dónde fue?
Pues la verdad es que mi primera experiencia fue cuando todavía era residente y mi jefa en aquel momento en la parte de cirugía maxilofacial infantil pues participó en un proyecto que la Fundación Española de Cooperación Sanitaria, que dirige un maxilofacial, Fernando García Marín, en Tanzania. Y entonces, bueno, yo era residente y me dijo, ah, pues acompáñame. Y la verdad es que no sabía muy bien dónde me metía, pero desde que fui con ella, pues ya me hice un poquito adicta a esto de la cooperación y me encantó. El primer proyecto fue el que más me impactó, claro, porque allí todo es en Ndala, era en un pequeño poblado en Tanzania. Y bueno, pues ves tantas diferencias, ¿no?, entre el hospital nuestro de Madrid y allí, como era toda la escasez de recursos y tanto médicos como de cualquier cosa, de medicina, de material quirúrgico, de todo, e incluso hasta de transporte, ¿no?, que ni siquiera la gente podía acceder al hospital. Y bueno, pues la verdad es que me quedé muy, muy impactada y muy agradecida, como han dicho previamente.
Claro, estamos hablando de un hospital al que acudió usted, creo que tenía muchísimas carencias, un solo piso, tenían dificultades para todo, pero se hizo una campaña infantil, ¿no? Porque había muchos niños y adultos con malformaciones.
Sí, efectivamente, muchas veces la cirugía en cooperación pues se dirige a campañas concretas para que así sea lo más útil posible la campaña de cooperación. En este caso, pues se iba dirigida a los pacientes con fisura labiopalatina, que es lo que comúnmente se llama el labio leporino y la fisura del paladar. Entonces, bueno, pues gracias al boca a boca, a que fueron por ahí ayudándonos. Nosotros estábamos en el hospital que llevaban las monjas de San Carlos de Borromeo y, bueno, pues gracias a toda la campaña, digamos, que hicieron de screening previo, pues cuando llegamos ya había muchísimos pacientes ahí esperándonos y así pudimos aprovechar al máximo la campaña.
Bien. Doctor Sánchez Martos, de voluntario a voluntaria, seguro que también quiere saludar a la doctora Marta Redondo.
Sí, claro que sí, Marta. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa y bueno, mi más sincera enhorabuena, felicidades por vuestro trabajo. Tengo que decirte, Nieves, que tanto la doctora Marta Redondo como el doctor Carmelo Loinaz trabajan directamente con la doctora Carmen Hernández, una gran cirujana del Hospital Clínico de San Carlos, que no ha podido estar con nosotros y que dirige una asignatura precisamente de voluntariado y presenta en unos días la Cátedra de Salud Global y Cooperación Internacional, donde tanto la doctora Redondo como el doctor Loinaz pues son importantísimos protagonistas. Yo quiero poner en valor la labor, Marta, que hacéis los médicos que vais a países donde hacéis lo que realmente sabéis, pero además, también hay que decirlo, con vuestra vida en peligro siempre, que esto también es importante que se ponga en valor para las personas que nos escuchan. ¿No es así, Marta?
Sí, bueno, a ver, lo que pasa es que, claro, a mí me pasa siempre que cuando llegas allí y ves cómo están ellos, pues bueno, realmente claro, como que te olvidas de todo lo demás, ¿no? Como la gente cuando nos dice, la gente, ah, qué orgulloso, ¿no?, de que vayáis. Y yo digo, bueno, es que con todo lo que hace falta aún más por hacer y por ellos. Entonces yo creo que una vez que estás allí, pues se te olvida todo un poco, el cansancio o el hecho de todo lo que puedas poner tu vida en peligro, las diferentes condiciones de vida en las que estás o en las que trabajas, por intentar hacer todo lo posible por los que están allí, que a veces te quedas con la sensación de que nunca ha sido suficiente, pero siempre agradecido por todo lo que has podido hacer.
Claro, pues, claro.
Ojalá que sigáis recibiendo la financiación necesaria para poder seguir poniendo en marcha estos proyectos tan importantes y de ayuda en todo el mundo.
Sí, claro, es que nosotros no solo agradecemos a todos los que vamos allí, ¿no?, sino también a toda la gente que desde aquí, desde España, siempre pues participa con las donaciones, pues con todos los conciertos que hacemos, mercadillos o cualquier tipo de evento y participan con nosotros, porque si no, la verdad es que no sería posible, claro.
Bien. Doctora, ven muchas fracturas de mandíbula, pero a veces, no sé, por disparos, probablemente, tumores, en fin, no se libra nadie, ni los niños, ¿verdad?
Claro, allí es que además es muy diferente, porque claro, en España tenemos una atención inmediata en cuanto ha habido cualquier tipo de accidente, traumatismo, y allí pues desgraciadamente a veces nos encontramos, como por ejemplo, como decía, con fracturas de antiguas por disparos, que ya tienes que tratarlas además como secuela o tumores que pues desgraciadamente no se atienden pronto y ya te los encuentras cuando están muy avanzados y tienes que ver qué puedes hacer por ellos. O por ejemplo, los pacientes también con la fisura del labio y del paladar, que en España se operan de bebés, pues allí te los encuentras de cualquier edad, ya que no han tenido antes un acceso a la atención sanitaria.
Uh-huh. Pues doctora, no sé si tiene algún viaje previsto, quizá más en verano que ahora en invierno, ¿no?
Pues la verdad es que no, estamos ahí ahora en invierno, vamos casi todos los géneros, menos el año de la pandemia que no pudimos, vamos a Turkana y ahora hay otra campaña prevista para ahora, para finales de enero y principios de febrero de 2024.
¿También en Turkana o en otro sitio?
Pues ahora ya estoy participando con el Grupo de Cirugía Turkana desde 2017 y ya todos los años vamos allí y allí iremos un grupo muy grande que van ginecólogos, traumatólogos, cirujanos generales, radiólogos, microbiólogos, anestesistas, un poco de todo y allí que iremos este enero-febrero.
¿Regresa cómo? ¿Agotada, con las pilas cargadas diciendo merece la pena mi profesión?
A ver, regreso con ganas de comer comida española, la verdad.
Claro, claro.
En mi cama. Pero la verdad es que si regresa uno, se queda uno un poco triste, ¿no? Porque dices, pero bueno, y todo esto que hemos estado aquí haciendo y pacientes atendiendo, ahora que nos vamos, ¿quién lo va a hacer, no? O quién va a ver a estos pacientes, y se queda uno con ese sabor de boca un poco entre contento por lo que ha hecho y con esa sensación de qué va a pasar ahora que nos vamos, pero bueno, por lo menos con la ilusión de saber que podremos volver al año siguiente.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctora Marta Redondo, por en este Día Internacional de los Voluntarios hablarnos en nombre de todos los voluntarios. Le mando un abrazo muy fuerte, enhorabuena. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Marta.
Muchas gracias por
todo.
Gracias, cirujana maxilofacial del Hospital 12 de Octubre. Bueno, qué importancia en todos los sentidos del voluntariado, ¿verdad, doctor?
Bueno, importantísimo, de verdad. Yo, además, hoy que es el Día Internacional de Voluntario, me gustaría poner en valor la participación solidaria de todos los jóvenes, ¿eh?
Es verdad. Sí.
Fíjate, es que tú, como periodista, sabes que los jóvenes pocas veces toman protagonismo.
Se habla bien de ellos, ¿no?
Y hoy queremos hablar bien de ellos porque yo, que he llevado toda mi vida en la universidad con jóvenes, cada vez que he pedido ayuda, nunca olvidaré con el atentado de Atocha, con el terremoto de Haití, bueno, hace poco con el terremoto al que fui de Turquía, o cuando fuimos al Sáhara español con los saharauis, lo primero que... Bueno, es que no tengo que hacer ninguna lista, es que yo me acuerdo con el terremoto de Haití, que pedí 220, 230 alumnos, oye, una lista de los que queráis, por favor, ayudarnos como voluntarios a preparar toda la logística. Bueno, no pude hacer ninguna lista porque estaban todos, absolutamente todos. Y desde luego, hombre, si recordamos los atentados de Atocha, los jóvenes voluntarios,
sí, inmediatamente,
y por tanto, desde aquí, pues el gran homenaje que se merecen todos los jóvenes, que hoy son noticia positiva gracias a que tú abres estos micrófonos en Onda Madrid, en nuestra radio pública.
Bueno, pues queremos seguir escuchando, doctor, el testimonio de más personas voluntarias. Roberto pide paso, ha hablado con ellos. En España, el 11% de la población realiza algún tipo de voluntariado. Así que adelante, Roberto.
Sí, Nieves, estamos conociendo la historia de muchos voluntarios. Los hay que son muy jóvenes y ya tienen ese afán por ayudar a los demás. No solo eso, también se descubren a sí mismos.
Te ayuda a cambiar la visión que tienes de las realidades que vives.
Va a profundizar en ti un montón, va a descubrir cosas de ti misma que no sabías.
Tú misma ves la evolución. A lo mejor no ves el progreso, pero sí eres la persona que fuiste y la persona que eres ahora.
Y algo muy importante, en los voluntariados ayudas a los demás, sí, pero también recibes mucho de ellos.
No solo sirve para dar, sino sobre todo para recibir. Las personas que han hecho algún tipo de voluntariado o se han marchado a las misiones siempre vuelven diciendo que han recibido mucho más de lo que han dado.
Muchos voluntarios también actúan en España. Ahora que se acercan las fiestas hay muchas campañas de recogida de alimentos o de juguetes.
Sí, somos voluntarios que en el fondo ayudamos y ahora mismo lo más necesitado es esta recogida de alimentos para las personas que ahora mismo, por desgracia, no pueden tener estos recursos.
Yo creo que aprendes bastante en cada proyecto que haces, aprendes bastante de la gente. Hay personas que no han tenido una vida tan favorable, tan tal, y aprendes pues de cada uno pues valores que al final han seguido para adelante.
Vamos a escuchar el testimonio de Leticia García, que es coordinadora de voluntariados en Madrid. Es muy joven y se ha convertido en un referente para muchos.
Y es que veréis, yo pienso que nosotros estamos completamente obsesionados con a ver qué nos da la vida, ¿no? Y nos levantamos todos los días diciendo, bueno, a ver qué me trae el día hoy, ¿no? Esperando cosas de ella. Y mientras, es la vida la que está esperando algo de nosotros.
Y para acabar, Nieves, Jesús, ¿qué le dirían esas personas jóvenes que están haciendo voluntariados a alguien que se lo está pensando? Pues esto.
Le diría a la gente joven que se animara y probara.
Que vengan a conocernos, que se animen a esos temas de la sociedad que les interese, ya sea en el caso de nuestro, de que hace calor, o trabajar con jóvenes en riesgo de exclusión social, como es el programa de infancia o cosas así.
Te llena un montón, te lo pasas súper bien, porque yo las veces que voy lo disfruto muchísimo.
Va a ser una época preciosa la que vais a vivir aquí.
Esto es una experiencia más y que son cosas que hay que vivir.
Pues muchísimas gracias, Roberto Macedonio. Hoy, Día Internacional de los Voluntarios. ¿Cómo acabamos, doctor?
Pues mira, yo quiero terminar con esos jóvenes voluntarios, ya que salía esa pregunta, ¿cómo hacerlo? Imagínate, todos los familiares de pacientes crónicos, familiares que están cuidando a su padre, a su madre con un Alzheimer, no pueden salir, no los pueden dejar solos. Bueno, pues estos jóvenes voluntarios estudiantes o no estudiantes se apuntan para que cuando les toca vayan a su casa y que estén 2, 3 o 4 horas por la tarde o por la mañana para que esta familia tenga un apoyo, para que puedan descansar, para que puedan salir a la compra, para que un día puedan ir al cine con amigos y con amigas o a tomar un café, un refresco, que es que no lo pueden hacer. Por tanto, esa ayuda es tan importante que está silenciada y que hoy, gracias a ti, pues le damos esa voz a los jóvenes voluntarios. Y usted, que me está escuchando, va en el taxi, está planchando, está cocinando, está escuchando el programa, si tiene ese problema y necesita que alguien le ayude para poder salir de casa, llame, por favor, llame a la Asociación de Pacientes. Ellos tienen contacto directo con todas las asociaciones de voluntarios, con todos los jóvenes, universitarios o no, que se van a apuntar inmediatamente, porque donde hay voluntarios no hay diferencias entre las personas, y el voluntariado es el resultado de una libre elección, es una opción ética, personal, gratuita, que no espera retribución o recompensa, pero que cuando lo haces te llena de alegría y de satisfacción, Nieves.
Desde luego. Fue su experiencia en Cabo Verde, lo ha dicho, en Nicaragua, en los terremotos de Haití, de Turquía, y me ha impresionado porque, claro, en el atentado de Atocha, estamos hablando del 11M, que realmente fue todo el mundo se convirtió en voluntario, el que dio sangre, el taxista que cedió su taxi para llevar a heridos, los médicos que acudieron como usted allí a IFEMA para ayudar, los psicólogos que fueron de forma voluntaria para echar una mano a las familias. La verdad que fue muy bonito, fue muy, muy bonito, dentro del horror que hubiéramos preferido no vivir, doctor.
Por supuesto, eso por supuesto, pero qué bonito recordar aquello. Yo entonces hacía un homenaje a los taxistas y otro homenaje a las tanatoprácticos, las personas que ayudan a preparar el cuerpo de alguien que ha fallecido. Es que es inimaginable.
El esfuerzo que se hizo, es verdad, es verdad. Pues, doctor, gracias en este Día Internacional de los Voluntarios, gracias por ese corazón que tiene y todos los voluntarios. Un abrazo, y ahora sí que tenemos que decir que nos desdoblamos. Por un lado va el 101.3, por otro el 106, porque llega la selección femenina de fútbol que se enfrenta a Suecia. Así que nosotros seguimos en el 101.3 y atención a lo que les vamos a contar, que merece la pena que nos escuchen.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación. A través del 101.3 de la FM puedes seguir toda la información y actualidad del día. Y en el 106 de FM, la pasión del deporte. También síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid, con Eli del Valle, son diferentes.
Yo quiero ser político para que un día esta maravillosa periodista me entreviste, lo he conseguido.
El usuario rompe las condiciones que la etiqueta pone.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Proteger a las víctimas y también proteger
Buenos
a la
Buenos días, Eli. Más de 100 niños y jóvenes de 14
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Uno de los picapiedras madrileño, Pablo Marmol. No,
con humor y buena sintonía.
Bromas aparte, no te rías, Ceballos, que te estoy viendo desde aquí.
Buenos días, Madrid.
Buenos días. Buenas anécdotas con bichos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Es que no lo sabemos, es que podría alterar todo el espacio-tiempo.
Es verdad.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Tenemos que decir que en unos días se van a cumplir 50 años ya del asesinato de Carrero Blanco, concretamente el 20 de diciembre. Hoy 5, en Movistar Plus, en colaboración con 100 Balas de MediaPro Studio, se disecciona la versión oficial de todo lo que ocurrió, mostrando distintas teorías para que el espectador extraiga sus propias conclusiones. Marta Zúñiga, vamos a presentar a nuestros dos invitados, pero antes, sitúanos.
Pues mira, esta ha sido la primera vez que se ha autorizado, por cierto, el acceso ilimitado al contenido del sumario. Matar al presidente es el título de la serie de la que hablamos.
Todavía hoy, 50 años después, no encaja nada. Es demasiado complicado y además la otra embajada americana en una zona de especial protección por todos los servicios secretos de todo el mundo.
¿Nos han contado 1000 películas? ¿Real? Ninguna.
Bueno, pues cada martes un nuevo episodio hasta completar los 3 que forman esta serie, Matar al presidente. Está dirigida por Eulogio Romero y la producción ejecutiva corre a cargo de la productora 100 Balas de MediaPro Studio, que dirige Alejandro Flores. Están hoy con nosotros para hablar de ella porque cuenta con interesantes testimonios, como la de testigos cercanos, exmiembros del CSI, del antiguo Servicio de Inteligencia Español, periodistas especializados, familiares, técnicos y expertos, además de incluir material de archivo y recreaciones dramatizadas. Matar al presidente, desde hoy en Movistar Plus.
Pues están aquí los dos. Gracias, Alejandro Flores, productor ejecutivo. Conoces bien esta casa. Uh-huh. Muchos años, ¿no? Por aquí, por los pasillos, en
sí,
fin.
Sí, la verdad es que yo creo que la mitad de los que nos dedicamos a esto nos hemos formado en Telemadrid o Onda Madrid.
Claro, claro. Bueno, pues hoy director de la productora 100 Balas, productora que ha hecho la serie para, como les digo, Movistar Plus. Y nos acompaña también Eulogio Romero, director de la serie. Eulogio, se te ve feliz, quiero que lo sepas.
Sí, sí, sí. Sí.
Se te ve satisfecho.
La verdad es que ha sido un año duro porque, bueno, hemos puesto mucho, mucho trabajo, mucha dedicación a la serie, pero estamos muy satisfechos con el resultado. Y nada, es una serie que además nace de la valentía de Movistar Plus, de la valentía de 100 Balas, de MediaPro Studio, por abordar un tema que yo creo que era muy necesario 50 años después, un tema que, del que bueno, se hablaba mucho, pero en realidad se profundizaba muy poco.
Es verdad, es verdad, porque fue un golpe durísimo, durísimo para España en ese momento y sobre todo para el régimen de Franco. Está diciendo Alejandro que sí, con la cabeza, porque realmente al final no sabemos quién estuvo detrás, si estuvo la ETA, si estuvo la CIA.
Parece muy claro que el brazo ejecutor quien cometió el atentado fue ETA. Lo que pasa es que, bueno, es un tema que a nosotros siempre nos llamó la atención el hecho de que de todo el mundo sabía que habían asesinado a Carrero Blanco. No todo el mundo tenía claro que en ese momento era el presidente del gobierno de España, pero poco más. Y creíamos que era el momento de ponerlo todo junto, y cuando Eulogio vino y nos contó, mira, este es un tema que yo tengo muy trabajado, que le he dado muchas vueltas. Con Eulogio ya habíamos hecho una docuserie para Televisión Española sobre la secta Edelweiss, aquella secta que hubo en España hace 40 años. pues nos pareció una idea que de primeras puede resultar un poco áspero, es decir, asesinato de Carrero Blanco, pero la forma en la que lo tenía enfocado e investigado Eulogio nos pareció espectacular y dijimos, vamos a ver a nuestros amigos
vamos
de Movistar.
Adelante, ¿no?
Y que os cuente Eulogio cómo está planteada la serie.
Venga, son 3 episodios, hemos dicho, ¿no? Vamos con el primero, el que se va a ver hoy, ¿no?
Sí, sí, sí. Hoy se estrena la serie y, de hecho, ya está disponible para ver el primer episodio. Y es una serie que desde el principio teníamos muy claro que queríamos hacer un true crime, queríamos hacer un thriller de espionaje, que es lo que me parece que, después de mucho investigar, era este tema. El true crime, además, es un formato que... Bueno, pues que ahora tiene mucho éxito, ¿no? Entre la gente de todas las edades, y queríamos que esta serie, queríamos que esta historia llegara a cuantas más personas mejor. Y entonces creo que ese thriller te atrapa, ¿no? Y durante estos 3 episodios de 50 minutos creo que el espectador va a descubrir muchas cosas que desconocía de lo que ocurrió en el asesinato de Carrero Blanco, pero también muchas cosas sobre cómo era aquella etapa del final del franquismo.
Bien, pues vayamos con ese primer episodio. ¿Qué se va a ver hoy exactamente? ¿Empezamos con el propio atentado?
Empezamos con el propio atentado y hacemos, digamos, la presentación de todos los actores principales. Es decir, por un lado, presentamos quién era ETA en ese momento. Es decir, era una joven banda terrorista que estaba luchando supuestamente por la independencia del País Vasco y contra la dictadura. Pero, claro, era un grupo terrorista con apenas formación, con apenas recursos y que apenas había hecho algunos atentados en el País Vasco. Nunca había atentado fuera del País Vasco y por primera vez quieren hacerlo. Ahí había pues muchos informes de que venían desde allí avisando de que el grupo terrorista quería atentar en Madrid y avisando de que había una serie de nombres, entre ellos Carrero Blanco, Juan Carlos, el rey emérito, que en aquel momento... era príncipe, pero resulta que le ampliaron la seguridad de todas aquellas personas que aparecían en los documentos, menos de Carrero Blanco.
Y además Carrero hacía siempre. Tenía siempre el mismo, vamos a decir, no cambió para nada sus costumbres.
Sus
Iba
rutinas,
a misa. Sí. Eso. Y solía ir con su hija, que podía todavía haber sido peor. Ese día no fue con su hija. Pero hubo cierto revuelo en el Pardo porque pensaban que en el atentado había muerto también la hija. Luego se supo que no. Pero realmente cuéntanos cómo... Es que yo he hecho un libro sobre Carmen Franco, entonces... Pero adelante. Y sé la otra parte, pero me interesa mucho la que habéis investigado porque ETA estuvo paseándose por allí... Como, en fin, con una tranquilidad,
un año
sí. Iban con sus escaleras, uh-huh. Habían alquilado una casa. Contadme un poco cómo fue aquello, porque hasta los porteros preguntaban, oiga, pero ustedes, ¿no? ¿Cómo pudo llegarse y además estar excavando, ¿no? Allí.
Mira, ellos alquilaron, tenían varios pisos alquilados, uno de ellos en el que pasaban más tiempo estaba a las afueras de Madrid. Y todo el mundo en el barrio les llamaba la atención aquellos 4 chicos vascos que no trabajaban, que bajaban a jugar la partida al bar, que estaban por allí. Nadie sabía muy bien a qué se dedicaban. Y luego en el sótano desde el que hicieron el túnel, el zulo para colocar el explosivo, en ese edificio, si no recuerdo mal, el portero era un miembro de la policía, ¿no?
Sí. Era un miembro de la policía y era una persona que estaba, dentro de la seguridad del Estado y dentro de la seguridad de uno de los ministros de Franco. La gran sorpresa de esta historia, que es decir, lo más sorprendente es...
¿Qué ha sido?
¿Cómo un año, se tiran un año estos jóvenes terroristas completamente inexpertos, sin formación de ningún tipo, paseándose por Madrid, cometiendo todo tipo de errores, es decir... Incluso hacían pruebas de tiro dentro del edificio donde vivían, dentro de la casa donde vivían. Se dejaban la pistola en el bar, quiero decir, les conocía todo el mundo en el barrio. Es difícil entender, ¿no? Cometieron tantos errores en un momento en el que el régimen pues tenía, digamos, informantes tenía porteros, había, bueno, pues se
podía, los serenos
de la época. Entonces es bastante sorprendente. Pero hay un elemento clave, y es que cuando van, la Guardia Civil va a intervenir en la calle Mirlo, muy cerca de aquí, por cierto, va a intervenir en el piso donde estaban los etarras. Alguien hace una llamada para detener la detención, para parar esa operación. Entonces, claro, ocurren muchos sucesos, ocurren demasiados giros, demasiadas sorpresas como para que realmente no supieran que ETA estaba ahí, que
o
ETA
sea,
estaba preparando.
Eulogio, por lo que has investigado, ¿a alguien le interesaba, vamos a decir, herir a Franco donde más le dolía?
Yo, sobre todo, lo que creo es que había una gran lucha encarnizada por la sustitución de Franco, por el suceder a Franco. Y eso llevó, digamos, a demasiados intereses. En aquel momento, Carrero Blanco no tenía ningún tipo de apoyo. Es decir, Carrero Blanco, nadie quería a Carrero Blanco porque era una persona que no se casaba con nadie excepto con Franco.
Que la verdad, tengo unas ganas de verlo. O sea, según salga de aquí, me voy a mi casa a ver esta serie. Esta serie documental. ¿Hoy podemos ver los tres o solo el primero?
El primero.
Sí. Pues Marta os ha buscado unos sonidos.
Venga.
Sí, a ver qué os parece.
Además son sonidos que parte de ellos están integrando al menos el primer episodio de esta serie documental de tres capítulos y llama mucho la atención esas grabaciones que hicieron los radioaficionados, ¿verdad? Sintonizaban con la emisora de la policía y entonces se recogen las conversaciones establecidas entre el puesto de mando y los agentes que acudieron al lugar de la explosión. También recogéis al principio del primer capítulo ese momento que hemos en el que hemos buceado.
K-18, diríjanse a Claudio Coello, esquina Maldonado. Parece ser que ha habido una explosión bastante fuerte. Adelante.
Según nos informan, aquí también en el lugar del suceso dicen que un coche que le ha cogido la explosión de lleno y que lo ha subido hasta la azotea. Acaban de subir los bomberos. Llevaban tres ocupantes.
Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto.
Madre mía.
Es que estremece.
Estremece, Alejandro.
Es el momento justo.
Es el momento.
Es que al principio pensaban que era una explosión de gas, porque había precedentes, habían ocurrido explosiones de gas similares, pero descubrieron que en el epicentro de la explosión había un hueco que llevaba a todo ese pasillo que habían construido para colocar la carga explosiva en el medio de la calle, y fue cuando ya llegaron al sótano Zulo desde donde lo habían hecho. Todo esto a 100 metros de la embajada de Estados Unidos, en una zona llena de pisos ocupados por agencias de espionaje internacionales. Era, vamos.
Fíjate que comentando este hecho con la hija de Franco, que hizo un libro histórico, decía que el día anterior Kissinger, que estaba en España, se iba a ir. Iba a estar reunido con... Y se fue rápidamente.
Sí.
Se fue rápidamente de España. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? A ver, Eulogio.
Es algo que contamos en la serie, contamos esa reunión, contamos cómo Kissinger, que no era, digamos, no le gustaba mucho que le llevaran la contraria, por decirlo de alguna manera, se encontró con el no de Carrero. Él vino con unos objetivos muy claros, que era la renovación de las bases. Solo unos meses antes, Carrero Blanco había denegado el uso de las bases para la guerra de Yom Kippur, que por desgracia está muy... ahora mismo
ahora
en noticias.
Plena actualidad, sí.
Y realmente eso para Kissinger fue un enorme contratiempo. Por eso decidió venir a España unos meses después, vino en diciembre. Y es curioso porque la fecha prevista era el día 20. Kissinger iba a venir el día 20, pero solamente una semana antes adelantó dos días su visita y estuvo aquí el día 18 y el 19. Y como bien cuentas, el día 19, bajo la sorpresa de todo el mundo, salió corriendo de Madrid en dirección a París. Nadie sabe muy bien por qué, pero bueno, incluso suspendió varios de los encuentros y actividades que tenía previstas en Madrid.
¿Tú qué crees?
Mira, yo os voy a dar mi...
Así, la versión, exacto, es muy arriesgado porque no se sabe, pero Eulogio, ¿tú qué crees? ¿Qué pasó?
Mira, yo...
Que tenía información, es seguro, de algo.
Lo que cuentan todos los investigadores que llevan muchos años detrás de este tema, personas de reputada trayectoria como Carlos Estevez, Paco Mármol, Antonio Rubio y demás, son, es que lo sabía. La CIA sabía que iba a ocurrir. Porque claro, ahí hay una gran diferencia, ¿no?, entre organizar y conocer. Pero hay un personaje que a mí me parece muy interesante, que hablabas ahora de ella, de Carmen Polo. Carmen Polo y la camarilla del Pardo. Me parece que también es un elemento muy interesante en esta historia, que también profundizamos, porque realmente son los grandes beneficiados. Hay que recordar que Arias Navarro era el responsable de la seguridad de Carrero Blanco. ¿Cómo es posible que el propio responsable de la seguridad, a quien le han asesinado al presidente, días después sea presidente del gobierno? Bueno. Sin duda, es un dato que hay que analizar bien en profundidad, lo intentamos en la serie, pero hay otro dato súper interesante, Nieves, si me lo permite.
Claro, por favor.
Y es el ministro Cortina. Cortina fue el ministro de Asuntos Exteriores justo con Arias Navarro, pero días antes era el embajador de España en París. Él tuvo la oportunidad de detener a varios de los miembros, a varios de los miembros del Comando Chiquilla responsable del atentado solo unas horas después. No lo hizo. Se negó a firmar un documento y solo unos días después fue ministro de Asuntos Exteriores. Hay demasiadas sombras en el caso de Carrero Blanco, demasiados elementos sospechosos, vamos a llamarlos así, que dirigen, bueno, pues hacia personas de dentro del régimen, hacia personas o relacionadas con Estados Unidos y que realmente fueron los grandes beneficiados. Seis meses después, el ministro de Asuntos Exteriores Cortina y Kissinger firmaban todo aquello que Carrero no le dio a Kissinger en aquel día, aquel 19 de diciembre.
Hay detalles pequeños y hay detalles obscenos, como por ejemplo que nunca ha habido un juicio por el asesinato de Carrero Blanco.
¿Nunca jamás?
Nunca, nunca. Jamás.
Pero bueno, se sabe quién estuvo detrás.
Sí, sí, perfectamente. Y de hecho, se confesaron la autoría del Comando Chiquilla de ETA.
Es más,
pero nunca fueron juzgados.
Fueron detenidos. En el año 75, en la Operación Lobo, dos de los miembros principales del Comando Chiquilla, Ezquerra y Wilson, fueron detenidos. Nadie les preguntó por el asesinato del presidente del gobierno. A nadie le interesaba abrir el caso del presidente del gobierno. Como dice Carlos Estévez, a Carrero Blanco un día se le asesinó y al día siguiente se le olvidó.
Caray, pues sí que me gustaría, Alejandro, también que escucharais otro testimonio que nos ha preparado Marta. Ya habéis mencionado su nombre, pero vamos con ello, vamos con ello.
Sí, es el momento en el que Torcuato Fernández Miranda, perdón, informaba, así como vamos a escuchar en Televisión Española, de algunos detalles de los pocos que se iban conociendo en ese momento de lo sucedido.
El siniestro provocó una fuerte onda expansiva que proyectó el coche del presidente hacia arriba. El vehículo, tras chocar contra la cornisa del edificio donde está situada la iglesia, cayó a un patio interior del mismo, lo que da idea de la violencia de la explosión registrada.
También tardaron mucho en informar, se iba informando en cuentagotas y pasadas las horas después del asesinato.
En informar y en actuar, y además actuando de una forma muy extraña, porque lo normal cuando se sucede un atentado de estas características en Madrid, se hacía lo que se llamaba la Operación Jaula.
¿Es verdad?
Claro.
No se realizó una operación jaula. Es más, cuando el director de la Guardia Civil pide que se actúe contra cualquier revuelta o cualquier situación extraordinaria, Torcuato llama al director de la Guardia Civil y le dice que no hay ningún tipo de acción represiva por el asesinato del presidente. Claro, esto es algo que a la familia de Carrero Blanco le llamó mucho la atención. Es decir, ¿por qué no actuaron? ¿Por qué no intentaron apresar a los responsables del atentado de Carrero Blanco? Es decir, los responsables se encerraron en un zulo en Alcorcón. Estaban preparados para estar allí meses, si era necesario. Pudieron salir a las pocas semanas viendo que realmente nadie les estaba buscando.
Nadie les buscaba. Bueno, el atentado, Alejandro, cuéntanos, era un poco, vamos a decir, chapucero al máximo, porque el momento de donde dan la señal es totalmente, vamos a decir, nada tecnológico, con un pañuelo, en fin, cuéntanos cómo...
Exacto, incluso habían aparcado un coche al lado de donde estaba la carga explosiva para obligar al Dodge en el que iba Carrero a reducir la velocidad y poder, digamos, acertar, ¿no?, con la explosión. Fue todo un poco chapucero, excepto la explosión en sí. Esto es una cosa que los investigadores muchas veces sacan a la palestra, y es que ETA, después de ese atentado, los atentados que cometió fueron auténticos desastres. Hay que entender lo que supone ETA en el año 73. No es lo que nosotros tenemos ahora en la cabeza. Y una de las cosas que se dice es que no volvieron a cometer un atentado con semejante precisión. Pensad, 9 de la mañana, 20 de diciembre, Claudio Coello. Hubo heridos, pero Misa. Solamente fallecieron las tres personas que iban en el coche.
¿Quiénes iban en el coche? Porque también vamos a fijarnos en las víctimas.
Es muy importante,
¿no?
Porque murieron tres personas, aunque siempre hablamos de Carrero.
Claro, el conductor, por ejemplo.
Claro, el conductor era el señor Blanco, el señor Bueno era el conductor y la persona de seguridad que acompañaban a Carrero, policía, a Carrero, claro. Blanco. Y nosotros hemos querido también hablar de ellos en la serie. ¿Hay algún familiar? De hecho, está el hijo del chofer, participa en la serie, intentando entender qué pasó, porque...
¿Entienden ellos algo?
No solamente...
¿Tienen dudas?
No solamente no entienden bien qué pasó, sino que en el caso del hijo del chofer, durante estos 50 años, no han querido saber. Porque fue algo realmente duro para ellos, le destrozó su vida por completo, tal y como la conocían. Claro. Y en la serie también dejamos un espacio, ¿no? No solamente para contar los hechos relacionados con Carrero Blanco, sino también qué pasó con esta familia y, bueno, cómo afrontaron algo tan difícil como la desaparición en un atentado de tu padre, que además nadie se acuerda de él, parece que no existían.
Madre mía, es que esta es la otra cara de las víctimas, ¿no? Acompañan al gran personaje y de repente mueren. Pero nadie se para, ¿no?, a decir, había un conductor con su vida, sabiendo que tenía riesgo, porque el conductor yo creo que lo sabía, y luego el policía que estaba allí también, Alejandro. O sea, estas tres víctimas, desde luego, me parece muy acertado que también os centréis en ellas, la verdad.
Sí, siempre todos los años se ha recordado el aniversario del asesinato de Carrero, pero incluso hay mucha gente que se sorprende cuando saben que en ese coche murieron dos personas más.
Exacto. Estamos comentando que a partir de ese momento España cambia. España cambia, esa es la realidad. Y que, por lo que habéis investigado, tanto la CIA como ETA, pero desde el mismo gobierno se sabía que algo se estaba preparando y muy gordo desde hacía tiempo.
Se sabía, había informes, se protegió a ciertas personas, pero no a Carrero Blanco. Ese es el dato clave, yo creo.
Y además
creo
que aparece también en el primer episodio la escasa seguridad que rodeaba a Carrero Blanco.
Sí,
de hecho, él pasó a ser, ese mismo año 1973, pasó de vicepresidente a presidente en junio. Además, en un suceso peculiar, porque Carrero Blanco fue a presentarle su dimisión a Franco por unos altercados que había habido el 1 de mayo, en el que murió un policía, y bueno, pues esto generó un debate interno muy importante en la sociedad española en aquel momento. Carrero presentó su dimisión y Franco no solamente no se la aceptó, sino que le hizo presidente del gobierno, colocándolo en un momento muy difícil, porque, insisto, había una lucha encarnizada por la sucesión de Franco.
Y lo que estaba claro es que él parecía el sucesor en el que tenía depositada la confianza, y sabemos, bueno, pues por ese conocida lealtad al franquismo, y también, bueno, pues Franco tenía depositada toda su confianza en él. Lo decimos una y otra vez porque realmente esto era importante, era muy importante, era probablemente el personaje más importante en el que los terroristas se fijaron porque sabían que iban a hacer muchísimo daño, Alejandro.
Correcto, y es cierto que Carrero, pues, hubiera sido un líder, un presidente en la transición continuista con el gobierno franquista. Y hay muchos investigadores que consideran que la transición española realmente comenzó con el asesinato de Carrero.
Pues estáis nerviosos ante lo que va a pasar, Alejandro. Esperemos. Porque realmente es un camino que iniciáis por la historia reciente de España. 50 años en historia es muy poco.
Sí.
Y a la vez es mucho, porque habrá gente que no sepa de esto. Entonces, de alguna forma se está haciendo pedagogía, ¿no? También.
Es que es una pena que, como dices, 50 años en esto no es nada, y la gente tiene que conocer el pasado, porque que si no tenemos pasado, no tenemos historia.
Eso
y un pueblo
es.
Sin historia es complicado.
Es verdad. Pues suerte, que la vea mucha gente. Eulogio, es lo que cuando uno escribe quieres que te lea.
Siempre.
Cuando
siempre.
Uno hace una serie como es esta, quieres que la gente la vea, se acerquen a ella. Pues mucha suerte.
Muchas gracias, Nieves, gracias a todos, gracias al equipo de Onda Madrid. Ojalá, como dices, que la vea cuanta más gente mejor, y ojalá, bueno, pues que conozcamos mejor nuestro pasado para tener un mejor futuro.
Exacto, conocer la verdad. Ya es hora, 50 años que han pasado. Gracias a los dos.
Muchas
Marta
gracias.
Zúñiga, hasta mañana,
hasta
equipo,
mañana.
Porque nosotros seguimos aquí, les deseamos un buen puente, y ya saben que si no tienen mejor plan, ver, desde luego, matar al presidente va a despejar muchas dudas. Nada más, queridos amigos, y hasta mañana. Adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid.